9:20, estamos integrándonos a esta tertulia del miércoles 20 de abril de 2015 con Eduardo Lorier. ¿Qué tal, Eduardo? Buen día, ¿cómo te
Buenos
va?
Buenos días, y Selva, suerte, soleado.
Sí, 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 ya era tiempo. Selva Andrioli, ¿qué tal? ¿Cómo te
Buenos
va? Buen
días.
Día. Conrado Hughes, ¿cómo le fue, Connie?
Maravillado esto, no sé por qué tengo que volver a estas líderes.
Estos aterrizajes
estaba,
forzosos.
Cuando estaba, no, además maravillado con la sociedad costarricense.
¿Cuál es el rasgo de esa sociedad?
Yo diría, hice 1.200 kilómetros en un país que tiene 300 de norte a sur y 200, menos de 200 de este a oeste. Hice más de 1.000 kilómetros en 9 días. Pasé por 400 escuelas. En carreteras, todas, de la primera a la última, pavimentadas, señaladas, pintadas, y no vi un solo pozo en 9 días manejando. Esto nos muestra que, digamos, cuando yo iba recorriendo decía, y la vergüenza de infraestructura que tenemos nosotros, y seguimos anunciando que con los PPPs y con no sé qué,
y ahora
se desarmó la ruta 1, se partió al medio en el kilómetro 100.
Lo de la ruta 1 va arriba,
maravillado, maravillado con la educación, con el trato.
Seguro que la culpa del tornado la tiene el Frente Amplio, ¿no?
Sin duda.
Ah, okay.
Con la conciencia ciudadana y de cuidado del medio ambiente en todos y cada uno de los rincones que visité de Costa Rica, fueran estos parques públicos, parques privados, playas, hoteles o restaurantes, hay 4 tachitos de basura perfectamente identificados, de modo que todo el mundo clasifica. Y no vi un papel ni una bolsa de nylon. Una maravilla.
Agustín Iturralde, ¿cómo
estás? Buenos días, Daniel. También contento que salió el sol y va a dar una tregua en el interior del país, que es donde más se necesita.
Panorama sombrío, complicado, tormentoso para estas empresas del Fondes. Es el asunto que hemos considerado oportuno tratar en esta tertulia. Escucharon a la colaboradora Magdalena Domínguez con ese informe sobre el Fondes. Los primeros comentarios, comienzo contigo, Agustín.
Bueno, no, muy interesante.
Colega
Magdalena. Muy interesante el informe. Creo que lo que hay que entender capaz es que el Fondes es un instrumento que se creó para atender la situación de empresas que en el mercado, que no tienen, que por algún motivo no acceden a préstamo, a un crédito, o no acceden de la forma que necesitarían, y por algún motivo el Estado resuelve poner un fondo con ciertas facilidades para otorgar préstamo, porque creen que la actividad en particular es beneficiosa, porque es de interés social, o como en el caso de Alasú, es estratégica para el país. No quiero entrar en el tema de Alasú concretamente, porque me parece que es complicado, es delicado, como tú dijiste, Daniel, entrar a hablar de una compañía que está en el mercado compitiendo, pero sí en general de lo que implica una aerolínea de bandera nacional. Yo realmente creo que las externalidades positivas que pueden generar una aerolínea bandera nacional, que el país cuente con una aerolínea, puede generar una cantidad de externalidades que no están en el balance directamente de la empresa, una cantidad de ingresos que significan por turismo, por logística que el país gana, por conectividad. Cuando cerró Pluna, recordemos a dónde se han venido las tarifas de los puentes aéreos a Buenos Aires, a otros lugares. Me parece que puede ser perfectamente que el país entienda estratégico contar con una aerolínea bandera nacional y en ese sentido buscar una estrategia razonable, siendo muy duros y muy exigentes a la eficiencia que tiene que contar la empresa, pero se pueden, en otros países hay subsidios al combustible, hay determinados tratos tributarios de las tasas aeroportuarias, se pueden buscar distintos instrumentos. Esto, en el caso de Alasú, me parece que es muy claro que es una empresa que podría entrar en esta categoría, y en eso no hago una cuestión de principio para nada, me parece. Sí, esto nunca puede en desmero de cierta liviandad con el que se trate a la empresa y el no pedir una eficiencia como tiene que tener cualquier emprendimiento. Magdalena contaba de algunos casos de empresas donde claramente esto no estuvo presente. Hablar de que de una cooperativa se le dio 6 millones de dólares y en los días había cerrado es una tomadura de pelo para las ciudadanas del Uruguay, para los contribuyentes. Pedir un esfuerzo de este tipo, hoy en día, como está la situación fiscal, donde se fue la inflación, me parece que es clarísimo. Resumiendo, el Fondes tiene un fin claro de trabajar con empresas que por algún motivo no están consiguiendo crédito en el mercado. Puede ser razonable, pero esto nunca puede en desmero de ser exigentes en la gestión de las empresas.
Selva Andrioli.
Bueno, yo quiero separar dos cosas. Una es el Fondes como entidad, como institución que se creó, y creo que los fines que para los que fue creado son loables. Es decir, una cosa son a veces las instituciones, en este caso, se pueden crear con fines loables y luego transformarse o administrarse o gestionarse de manera incorrecta. Creo, a la vista está, por algunos de los datos que manejó la economista y por algunas de las lecturas que he hecho al respecto, que ha habido liviandad en el criterio de uso de determinados fondos, pero repito, reivindico al Fondes como instrumento de no solamente de reactivación, sobre todo a nivel laboral, o sea, de empleos que eventualmente se pierden por razones de que las empresas cierran y por lo tanto en algunos casos, ya sea por autogestión obrera o por autogestión de tipo cooperativo, estas empresas son ayudadas para poder trabajar. A la vista está que hay la cooperativa de Funza, es un ejemplo de una empresa que ha tenido resultados exitosos. Pero lo de Presur, por ejemplo, coincido con Agustín, es absolutamente no se puede justificar bajo ningún punto de vista. Y en este sentido creo que la política de Tabaré, cuando mandó la corrección a la forma en que se administraban esos dineros, que son públicos sí, pero que de alguna manera son dineros que estaban en la órbita de lo que llamaríamos el capital financiero, si se quiere, los intereses que se iban generando en el Banco República y que pudieran ser destinados a la productividad, creo que ese manejo del dinero me parece que es correcto. Y los acuerdos a los que llegó Tabaré, más allá de que el legislativo recortó el pedido de Tabaré y lo llevó a, creo que es un 7%, no, un 15%.
Lo quintuplicó.
Lo quintuplicó, hasta un 3% era lo que se planteaba. Es una corrección buena la que hizo Tabaré. Hubiera deseado que el Parlamento hubiera apoyado en su totalidad la petición realizada por el Ejecutivo, ya que esa corrección estaba también basada en un estudio que hizo y una autocrítica que hizo el Frente Amplio de cómo se estaba funcionando en los Fondes. Y me parece que lo ideal hubiera sido acompañar en su totalidad la propuesta. Pero termino con esto. No solamente en ese aspecto, sino también en lo que es la división que existe hoy en el control del Fondes. Porque efectivamente, entregar dinero, que no deja de ser dinero público, aunque esté hoy por hoy o antes estaba trancado, digamos, en las arcas del Banco República, y que hoy se utiliza para aumentar la productividad, la producción nacional y para dar fuente de trabajo, bueno, de alguna manera ese cambio me parece que es positivo y que el control es una de las áreas en las que hemos fallado en este y en otros casos como Frente Amplio.
Conrado Hughes.
Los que aprobaron el artículo 40 de la ley 18.716 en diciembre del año 2010, que es cuando se aprueba la ley de presupuesto del gobierno de Mujica, nunca soñaron que en tan poco tiempo tampoco se iban a hacer tanto desastre. En realidad, la redacción del artículo 40 es bastante sensata. Dice que créase un fondo con el objeto de... Y siempre habla de viabilidad, y siempre habla de creación de empleo. No, en ningún lugar dice se trata de una velita para el socialismo, que es lo que nos definió después el presidente Mujica, que era el fin último de este instrumento creado por el artículo 40 de la ley. De todas maneras, el Fondes finalmente fue organizado en el año 2012 y ese informe que nos dio la colaboradora de producción hoy de mañana, que le dio a toda la audiencia y se lo dio a Daniel, recoge los datos que estuvieron ocultos durante todo el periodo del presidente Mujica. Se trata de un informe que se publicó en julio del año 2015, simultáneamente o con los materiales que fueron remitidos al Parlamento para la aprobación o estudio de la rendición de cuentas del año 14. Y allí tenemos los datos hasta el año 31 de diciembre del 2014. En 3 años de actuación, el Fondes recibió el total de su aporte de capital, 3.018 millones de pesos, que en grandes números eran para los tipos de cambio de la época, unos 130 millones de dólares. ¿Qué hizo el Fondes? El primer año se lo prestó a 8 empresas, en el segundo año se lo prestó a 12 empresas y en el último año se lo prestó, digamos, concedió préstamos hasta totalizar 30. En realidad, todo esto es mucha hojarasca, porque la verdad de la milanesa es que totalizaban 69 millones de dólares. En realidad, si vamos al análisis, vemos que de los, digamos, que fueron aprobados como préstamos, porque esto tiene 4 fondos, pero en realidad hay uno de asistencia técnica muy pequeño, se prestó 1 millón de dólares en los 3 años, y uno de inversiones que se prestaron, digamos, que se adjudicaron 70 millones. Bueno, si de los 70 millones sacamos los 2 préstamos de UCOT y Uru Transform, que no se desembolsaron hasta el 31 de diciembre del 2014, en realidad hay 6. Eran 3 proyectos de 6 millones de dólares, Cotrapay, Presur y Funsacop, y 3 proyectos de más de 10 millones, Evigold o Envidrio, 11 millones y medio, Metzen y Sena, 13 millones 300, y Dirus, que es el nombre oculto de la futura empresa fundida de aviación. El 93% entonces de los créditos adjudicados se le dieron a 6 empresas, y de esas 6 empresas, todas han incumplido, todas, pero hay 3 que ya no están funcionando.
Eduardo Loriero.
Bueno, en primer lugar, el Fondes invirtió aproximadamente 60 millones de dólares y se crearon 1.850 alternativas laborales en este país a raíz de esa inversión. Esto está implicando empresas que pagan impuestos, se paga IVA, IRPF, algunas pagan impuestos a la renta de la actividad empresarial, que generan exportaciones, que realizan aportes a la seguridad social y que no utilizan beneficios sociales como, por ejemplo, el seguro de desempleo. Todos estos elementos son ingresos que el Estado tiene o gastos que no ejecuta. Para realizar una valoración adecuada del Fondes y del manejo de los fondos públicos, no alcanza con analizar cuántos dólares se le prestaron a los trabajadores, sino cuál es el costo real de estas iniciativas, considerando egresos no ejecutados e ingresos percibidos. Esta es nuestra primera consideración. Voy a concretar al respecto de esto general con un caso concreto de la empresa Alas Uruguay en cuanto a las externalidades o beneficios que ya viene generando a la sociedad uruguaya. Se han empleado en este momento 208 trabajadores, que gracias a la creación de esta empresa se fue dejando de pagar el seguro de paro, que correspondía a Pluna, no a Alasú, que ascenderán, de continuarse trabajando, a 230 trabajadores aproximadamente, lo que representa en salario 1.800.000 dólares que circulan en la sociedad uruguaya. Cabe aclarar en este sentido que sobre la base del laudo se está donando el 50% del salario, con lo cual están capitalizando a la empresa. Aquí se están pagando unos 300.000 dólares de IVA aproximadamente que se aporta por servicios personales. Después hay 250.000 dólares de IVA aproximadamente de proveedores locales, que va todo a rentas generales, ya que las compañías aéreas no descuentan dicho impuesto como otros. La DINASIA, por el impuesto que tiene respecto a la certificación y el impuesto a la tarifa, que hay que saber que es el 7,5%, y la certificación de las 3 aeronaves para rentas generales fueron, en este caso, 101.400 dólares. Aportes de BPS y IRPF, en total, por estos salarios generados, 1.015.000 dólares. Banco de Seguros del Estado, 785.000 dólares. Y acá es interesante saber que hubo una predisposición expresa de compra nacional por parte de la aerolínea, porque había otras empresas con inclusive más experiencia, y se resolvió, se gestionó, se logró que por primera vez en la historia el Banco de Seguros comenzara a asegurar este tipo de empresas, y esto está quedando en el Uruguay. ANCAP, con solo 60 días de operativa y con la cantidad de frecuencias y vuelos reducidos por las habilitaciones que no se les han dado, se lleva comprado siempre de forma prepaga $390.000 de combustible. En el caso de UTE y de Antel, también aquí hay una suma de $35.000 que se les ha prestado, pero hay que saber que hubo ofertas de otras empresas que no eran las de la sociedad uruguaya, la de Antel, por ejemplo, que pudieron haberse aceptado, y luego Antel se equiparó, y en ese sentido de compra nacional se está logrando eso. Y el total de aportes por estos conceptos son $2.300.000. Pero hay otros aportes, pasajeros. Se han transportado, de acuerdo a los datos que tenemos nosotros, desde el 21 de enero al 31 de marzo, 10.620 pasajeros. Ahora bien, si se considera solamente que un 20% de los 10.620 pasajeros son turistas, y si tomamos el estudio realizado por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que informa que cada turista deja unos $500 aproximadamente, acá estamos hablando de unos $1.062.000 de ingreso de divisas al Uruguay por este concepto. Luego tenemos que, con todos los problemas de venta que han tenido, tanto las habilitaciones, porque se tuvo que discontinuar el puente aéreo, y no pudiendo publicar más que en el mes en curso, así como en las tarjetas de crédito, han facturado al 31 de marzo $18.850.000. Si quieren, después explico por qué no tienen certificación. Pero es interesante esto. Después, Paraguay y Argentina. Al momento han ingresado al país divisas para Paraguay, solo por el periodo de 21 de enero al 28 de febrero, $100.000. Y aquí es interesante saber que cuando hay una empresa tiene matriz aquí en Uruguay, esos dineros de las sucursales vienen para el Uruguay. A la inversa, cuando las empresas, que son la mayoría, que operan en Uruguay, tienen sus matrices en otros países, los dineros que se generan acá van para esos otros países. Carga. Con la autorización de transporte de carga obtenido recién, el 26 de febrero del 2016, ya se han transportado 15 toneladas en 3 semanas. Política de charter. En el deporte y en lo artístico cultural se realizaron vuelos charter para el Conrad, para la Asociación Uruguaya de Fútbol, para el Club Nacional de Fútbol, para River, para con el partido inaugural de Peñarol, la Selección Sub-20 de Fútbol. Y además se transportaron como bloqueos en vuelos de línea a costos bajos a la Federación Nacional de Natación, que fue una sudamericana de Asunción. Y han transportado todo, bueno, otros elementos. Pero además hay una cosa interesante que quiero terminar también.
Sí, a ver.
Proveedores nacionales. Se trabaja con más de 40 proveedores nacionales. Lo que yo decía, a nivel de Estado, también a nivel privado. Muchos de ellos son pequeñas empresas, algunas autogestionadas o cooperativas, como el catering de servicio a bordo, que solamente en esta etapa primaria llevan pagos $30.000 por ese concepto.
Si te parece, Eduardo, vamos a redondear estos comentarios en un segundo tramo de opiniones, luego de la pausa, para que podamos ingresar definitivamente a este tramo final. Ya nos quedan apenas unos 20 minutos de cara al cierre de esta tertulia, así que ingresaremos contigo a este segundo tramo. Nueve de la mañana, 44 minutos, ingresamos a este tramo final de la tertulia de este miércoles 20 de abril de 2016 y queremos comenzarlo con Eduardo Lorier, que tenía algunos otros datos, algunos apuntes. En consecuencia, comienzas tú, Eduardo, y luego hacemos la ronda final de estos comentarios.
Bueno, mira, yo lo que quiero también es comparar. Es comparar porque, evidentemente, nosotros acá tenemos un proyecto, una visión distinta con respecto a las posibilidades que tiene otra forma de diríamos, realizar la producción, la economía, con respecto a lo que es la propiedad del capital tradicional. ¿Cuál es mi comparación? Porque a mí, ¿qué pasa? Acá tenemos, integrantes de esta tertulia y de la sociedad toda, que solo miran una cosa, y muchas veces no han mirado qué pasa con respecto a otras empresas. Yo tengo un estudio acá, que habla de Messen y Sena, que nos dejó clavado con $100 millones, de la Cutiembre Midover, que nos dejó clavado con $31 millones, de MAC, Sociedad Anónima, que nos dejó clavado con 11, de Pailana, que nos dejó clavado con $32 millones, de Funza Titán, que nos dejó clavado con $30 millones, de Pluna, que nos dejó clavado con $200 millones. Son 10 emprendimientos en total que nos dejaron a los uruguayos todos con deudas por $556 millones. Acá tenemos nosotros que estos emprendimientos gestionados por la actividad privada, porque acá En última instancia, también está en disputa una visión, si se quiere, de lo que debe ser la sociedad y la producción en la sociedad. Y acá hay gente que quiere matar desde chiquito estos proyectos, sin por eso dejar un ápice de autocriticar lo malo que podamos realizar.
Porque la falta de controles que decía Selva, por ejemplo.
Puede haber, si yo en ese sentido, no, pero así, mucho más exigente que con cualquier otra cosa. Porque, ¿qué pasa? Está en juego algo muy importante, que es formas de propiedad y formas de accionar que, si no se controlan y si no se apoyan adecuadamente, también generan que estos otros tipos de emprendimientos que aparecen endiosados y que nos olvidamos, porque podría agregar ahora a Fripur, o podría agregar al empresario que en este momento está enriquecido allá en Israel trabajando y dejó toda una empresa textil, no voy a nombrar los nombres porque no se trata de eso, pero acá tenemos una contraposición. 6.500 empleos que se pierden por estas empresas, y frente a 1.850 familias uruguayas que comienzan a trabajar con respecto al fondo, que hay dificultades, pero por supuesto que las hay, en la misma medida que ayer o antes de ayer nos enteramos que las tienen las empresas automotrices del Uruguay, que no son regidas por la autogestión. Hay problemas en la economía mundial y hay problemas en la economía uruguaya, y estas cosas tenemos que comprenderlas y tenemos que analizarlas. Por lo tanto, yo hago esta comparación e insto a que quienes son tan críticos con una cuestión también me analicen, pongo eso porque digo, tengo el derecho, creo, a poner que un día tratemos acá este tema de las empresas que se han fundido en el Uruguay con dinero de todos los uruguayos, con dueños que quedan ricos y que trabajadores que quedan pobres y que son despedidos y que no se sabe qué pasa después. Y después tiene que venir el Estado, sí, a apoyar emprendimientos que quizás a veces no nazcan
bien
de la mejor manera, porque eran empresas que ya tenían dificultades.
Conrado Hughes.
Yo no voy a salir a contestar eso. Primero, las empresas de las que habló incluye algunas conspicuas empresas que el agujero que nos dejaron fue responsabilidad del gobierno del Frente Amplio de los últimos 10 años. Pero además, a los que clavaron fueron a los bancos, incluyendo al Banco República, y además, por supuesto, muchas de ellas en algunos casos con emisiones de obligaciones negociables, que los que se clavaron también fueron los que confiaron en sus ahorros. No tiene nada que ver con esto, que es un fondo de administración de origen público. Primera consideración. Segunda, lo que yo traté de hacer en el comienzo fue el resumen. Hay 6 empresas y todo lo demás es hojarasca. De las 6 empresas hay 2 que están definitivamente cerradas. Una se llamaba Presur y se dedicaba a producir libros para exportar libros. Estaba instalada en Colonia, en Nueva Helvecia, y está cerrada hace un año y medio, y lo único que consiguen cada tanto tiempo es prorrogar el seguro de paro. La otra se llama Cotrapay o Tresor, no sé cuánto, que es de Paysandú, son otras de las empresas nombradas. La sucesora recuperada, dicen ellos, cerró hace un año y medio de Pailana, no producen nada, están cerrados, estuvieron primero en seguro de paro y luego en prórrogas de seguro de paro. Y esas dos empresas se llevaron 6 millones de dólares cada una. La más importante empresa en volumen, 15 millones de dólares, es Dirus. Entre el periodo 1 de enero del 2015, es decir, el año pasado, unos meses antes de entrar Tabaré Vázquez, y la semana esta que pasó, se llevó, es decir, retiró, porque lo dijo y dieron públicamente, 11 millones. Le quedaban, de los 15, le quedaban 11 millones 250, se los llevaron todos. Lo último desembolso fue 1.200.000. Y en el día de ayer, el ministro de Obras Públicas dice, yo les advertí, no es que esté en pose, pero yo les advertí que esta empresa iba a tener muchas dificultades. Esta empresa que iba a tener muchas dificultades, el senador el Eduardo Lorier, suplente del Senado en el Partido Comunista, nos ha dicho que gastó como 2.5 millones en pagar impuestos. Mire, no es para eso, darle la plata para pagar impuestos que cobre el BPS, pero en realidad él habló de 2.400.000 y se llevaron 11. Esto quiere decir que de las 6 hay tres que están rematadamente fundidas. Y de las otras tres que no están rematadamente fundidas, son en vidrio, que tiene un régimen muy especial y produce envases de vidrio, en donde está el famoso diputado que fue 80 veces a Venezuela. La sucesora de Messen y Senna, que Messen y Senna efectivamente dejó cerca de 50 millones de dólares de clavo, y ahora ellos van a dejar 13, porque es 13 millones lo que recibieron, y la transformada de Funza, que es la velita que prendió en su época el ex director de trabajo Romero.
Bueno, desapasionadamente debemos admitir que ha habido quiebras y, como decía Lorie, situaciones en que las empresas privadas han gestionado mal también sus empresas y han dejado un paquete muy alto que carga sobre los hombros de la sociedad uruguaya.
No, sobre los acreedores.
No, sobre los hombros de la sociedad uruguaya en su conjunto. Incluso las carteras prestadas, que incobrables, en el caso concreto del Banco República, que era plata del país, del Banco República, fue a bolsillos de empresas que también dieron quiebra y dejaron el hueco. Es decir, algunas cifras las manejó recién Lorie. Pero yo no quiero ir a las cifras, yo quiero ir a lo conceptual. Yo me pregunto, lo que a mí me preocupa, y repito que apoyo el fondo y apoyo el criterio con el que se creó, a mí me preocupa que instrumentos que se han creado con un fin que realmente es loable puedan perder credibilidad ante la ciudadanía porque hay operaciones que han hecho o que se han gestado que no son transparentes, y que además la vida demostró, el caso más concreto que yo recuerdo es el de Presur, porque además un día saqué la cuenta de cuánto vendían en Venezuela cada libro, y era un dineral, o sea que era toda una fantasmada. Entonces yo me pregunto, si efectivamente en estos casos el gobierno actuó de la manera que actuó, es reprobable, y hay que decirlo, porque eso de alguna manera hipoteca lo que es el fondo es como instrumento a futuro, y yo lo reivindico. Segundo tema de Alas Uruguay, no hay que ser, ningún experto, yo no lo soy, pero no hay que ser ningún experto para saber que todo el tema de la navegación aérea es complicadísimo, ¿tá? Han caído grandes empresas en el mundo porque es muy complicado. Es decir, que el proyecto de Alas U iba ya a contar en contra con una cantidad de factores, además de lo que ya se ha mencionado acá.
Y de las declaraciones.
Entonces,
también, ¿no?
Bueno, ni que hablar de todo lo que fue, es decir, la idea casi, yo diría, determinista de que iban a fracasar, cosa que yo estoy
en desacuerdo.
Eso no lo
entiendo, no lo entiendo.
Estoy en contra de esa postura.
Cada vez que se habla de eso, se baja de la venta.
No quiere decir que no se deba ser cuidadoso y repito nuevamente la palabra control, con cómo se usan esos dineros y la viabilidad del proyecto. Pero voy a poner un ejemplo muy sencillo que lo dio Agustino y al principio. Hay que saber que los precios del puente aéreo de aquí de Montevideo a Buenos Aires, cuando estaba solamente volando Aerolíneas Argentinas, estaban disparados a $400, $397. Es decir, y yo viajé gracias a Alas U, digo, porque en realidad obviamente la competencia ahí funciona, por $198, una cosa así. Es decir, que hay cosas que hay que valorarlas y hay que apostar. Lo que no quiere decir apostar sin ton ni son, no quiere decir no ver los problemas que existieron, y no quiere decir que los propios trabajadores, y acá voy al concepto del trabajador que muchas veces critica al empresario y cree que el empresario es, no sé, es Mustafa, es decir, es el diablo en persona, los propios trabajadores cuando empiezan a autogestionar una empresa se dan cuenta de las dificultades que tiene la gestión. Y a mí me parece muy bien que hagan esa experiencia, porque no es fácil gestionar una empresa, y lo digo como pequeña empresaria. Imagínate una gran empresa como es una aerolínea.
Bien, quiere un apunte que debe ser muy breve necesariamente, sí. Eduardo. Antes quiero hacer una aclaración que me parece pertinente. Hemos convocado a las autoridades de Alas Uruguay porque nos parece pertinente que también den su opinión, que aporten su información y que estén en esta trinchera de lucha que también representan muchas veces los medios de comunicación para estos intereses, y no hemos tenido éxito con esa convocatoria. Los esperamos pronto por acá. ¿Decías, Eduardo?
Dos cosas apenas. Ella señalaba los vuelos a Asunción. Yo a Argentina. Yo digo los vuelos a Asunción. Bajaron de 700 a $300.
¿Qué te parece?
Estos son beneficios para el uruguayo, pero también, ojo, son beneficios para el turista o para el turismo, porque si son más baratos los pasajes, viene más gente. Y la segunda cosa, sí, muy simple, es esto. Una certificación implica de un avión 180 días, según la normativa vigente, vaya cualquiera, a Connie que le gusta entrar a las páginas web, a la Dinasia, la certificación de Alas Uruguay como empresa aérea insumió 450 días. De 180 pasamos a 450 días aproximadamente que demoró la certificación.
El Estado disparándose en el pie, digamos.
Hay también, puede haber elementos de la misma a la sur, no, ni que hablar, ellos lo reconocen, pero que esta diferencia es abismal, y ahí está la explicación de que se desaparecieron 5 millones y pico de dólares en costos por el incremento del tiempo, que alguien venga y lo diga que no, y vamos a discutir.
Agustín.
Toda la vida pasaron cosas como la que mencionaron varios, es verdad, el Estado a través de Brou dio muchas veces préstamos que también estaban por fuera de lo que una institución en el mercado hubiera dado a determinadas empresas, y terminamos con muy malas experiencias por Fripur, por nombrar una de tantas que hay, con varios gobiernos, inclusive el presente. El sentido del fondo es apoyar a determinadas empresas que no encuentran crédito en el mercado, en la economía de mercado. Exacto. Normal, por llamarlo de alguna forma. Este crédito, totalmente, en alguna forma, aunque no está la ley, está implícito, que puede implicar un subsidio. El subsidio, de forma razonable y transparente, puede ser perfectamente entendible. Hay empresas que, por su carácter estratégico, sea porque son las únicas que reciclan vidrio en Uruguay, sea porque es una aerolínea de referencia, puede ser perfectamente entendible que se haga un subsidio transparente y razonable. Con respecto a la SU, no conozco el negocio en particular, pero entra en esta categoría. Las aerolíneas de referencia nacional las tienen casi todos los países, o muchos países.
No hay más.
¿Cómo no, Eduardo? Connie, hay aerolíneas de referencia nacional. Tienen beneficios directos, indirectos.
No hay
beneficios.
Y aerolíneas argentinas.
No, de referencia nacional no tienen por qué ser del Estado. Ahí está cerrando. Claro, no significa que sean del Estado. Significa ser.
Bandera nacional.
A ver. Eduardo, busca información de esto porque existe el concepto. Podrás no estar de acuerdo, pero el concepto existe. No implica que sean estatales. Esa es la confusión que tenés. Una línea de referencia nacional perfectamente puede entrar en esta categoría. Hay beneficios directos, indirectos y lo que llaman cataclíticos, que quiere decir los beneficios que se desparraman en otros sectores de la economía que no entran en los balances de la empresa, como pueden ser que bajen los pasajes, el turismo, la generación de negocios. Todo eso yo lo entiendo como modelo, como concepto teórico lo respaldo. No me meto en el concepto de la SU, que no conozco el modelo de negocio de la SU, no sé la viabilidad que va a tener, y por delicadeza prefiero no tratarlo. Creo que con el Fondes hay un buen instrumento, fue un buen instrumento diseñado que se lo ha venido bastardeando. Que lo que está pasando es que están bastardeando lo que puede ser un buen instrumento. Por favor, si realmente creen en todas estas cosas que dicen, no bastardeen regalando dinero de todos los uruguayos, de toda la sociedad, dinero que no va a la educación, que no va a la seguridad, que no va a otras cosas, en empresas que no van a ningún lado, en amiguismos como ha pasado, y en veces que ha tocado rayado con temas de corrupción.
Bien, muchas gracias a Eduardo Lorier, Selva Andrioli, Conrado Hughes y Agustín Iturralde. Los espero el próximo miércoles. Que pasen bien.